Desde la Iglesia Bautista West Branchville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Lamento mucho decirle que Salomón no tenía un muy buen concepto de las personas que se acostumbran a usar excusas. Él no hablaba bien y mucho menos se propuso escribir bien de una persona que está toda la vida excusándose. En la Palabra de Dios, en el libro de Proverbios, vamos a ponernos en pie nosotros, le hemos titulado al mensaje de esta tarde, bienvenidos a los amigos y a los hermanos que escuchan Radio Bautista, y a los que sintonizan ya por un par de semanas, tres semanas ya, a través de Facebook, estamos en vivo y en directo. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 19 y 20. Yo he titulado el mensaje de la palabra, ¿y cuál es su excusa? ¿Y cuál es su excusa? Decía al principio que a Salomón no le caían bien los que usaban excusas, y no se expresaba bien, y no pensaba bien, por ende, no escribió bien, de los que toda la vida buscaron excusas. En el capítulo 29, yo voy a leer el versículo 19, y en el versículo 20, lo hacemos todos, dice así el Señor en su palabra, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Todos en el 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Padre, sin más protocolo, sin más palabras que decir, bendice tu texto que acabamos de leer, tu palabra, háblanos a nuestro corazón, lo necesitamos, de lo que nos hemos perdido, de lo que nos estamos perdiendo y de lo que nos llegaremos a perder todos aquellos que toda la vida nos vamos a escudar en una excusa. Habla, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El siervo no se corrige, dice el texto, con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Muchos ya nos hemos acostumbrado, y mal acostumbrado, eso es lo triste. Muchos nos hemos acostumbrado, y muy mal acostumbrado, a dar excusas, a salir toda la vida con una excusa, sin darnos cuenta que la excusa es la forma más cobarde de evadir nuestras responsabilidades. Dicen por ahí que si es importante, encontrarás el camino, y si no lo es, entonces encontrarás excusas. Cuando hay cosas importantes que hacer, verás la forma de cómo hacerlo. Buscarás una salida, buscarás una puerta, buscarás una luz, hasta que lo logres. Pero si no es importante, buscarás excusas para decir, en realidad, no valía la pena o no era para mí. La costumbre de dar excusas nos convierte a nosotros en personas mentirosas. Yo les decía a los hermanos que están acá sentados y a ustedes que nos escuchan en la radio y en el Facebook, les he dicho siempre que una de las palabras que más en realidad nos incomodan, nos inquietan, es esa expresión de es que. En broma y broma les decía que me gustaría que mi epitafio, abajito de toda la fecha de nacimiento y de la fecha que morí, tal vez algún versículo bíblico, pudiera ir, es que lo mató, entre comillas. Excusa es una forma de no tomar en serio lo demás. Hermano, if you're not serious in doing God's business, let somebody else be serious. Si tú no eres de la persona que está seria, si tú no eres de las personas que tomas en serio las cosas de Dios, no te interpongas cuando otras personas sí ven seriedad en esto. Semanas pasadas, meses pasados, escuchábamos, lead. Si tú quieres tomar la bandera de líder, lead. Ve adelante, guía. Si no quieres ser el líder, entonces sigue. Si no quieres ser ni guía ni seguidor, entonces hazte un lado. Lead, follow, or get out of the way. La forma de no tomar en serio a los demás es mostrar toda la vida una excusa. Se dice por ahí que también una de las definiciones de la excusa es, ¿o qué es lo que logra cuando usted da una excusa? Es una falta de respeto a nuestros semejantes. Y la tercera explicación que yo tengo acá es una clara señal de irresponsabilidad. Aunque en esta noche nosotros no vamos a despotricarnos, ni vamos a hablar de los que se excusan. Ya suficiente con esto, y suficiente con lo pesado que acaba de decir Proverbios. Quien quiere llegar a sus objetivos y a sus metas, busca caminos. Quien no quiere llegar, busca excusas. Así que en esta noche no vamos a descubrir, o vamos a despotricarnos, o vamos a criticar o a censurar a esta persona que está ya mal habituada a las excusas. Pero sí vamos a ver en esta noche a algunas personas que en la Biblia hubieran dejado de hacer o nunca hubieran alcanzado lo que llegaron a alcanzar si Dios les hubiera permitido creer en las excusas que le pusieron. Todos fueron llamados de una forma particular y todos expusieron una excusa delante de Dios. Pero Dios no se equivoca cuando llama a los suyos. Si Dios les hubiera aceptado las excusas, estas personas no hubieran sido las grandiosas personas de la historia, porque hubieran ignorado lo que Dios pretendía hacer con ellos. Quien busca triunfar no tiene excusas. Entonces me parece que algunos de nosotros no hemos llegado a ese nivel de éxito o de triunfo en la vida. ¿Por qué? Porque toda la vida buscamos nosotros una excusa. Hermano querido, en el nombre de Cristo, me imagino que eso es lo que usted más ama sobre la faz de la tierra, es al Señor Jesús. Ya no le presente, ya no le exponga, ya no abra ni su boca, ni su mente, ni su corazón en exponerle una excusa a Dios, porque lo único que quiere hacer Dios de nosotros es bendecirnos. Y hoy leíamos en la mañana en una porción que decía, y quiere hacernos bien. Eso es todo lo que Él quiere. Él quiere bendecirte y quiere hacerte bien. De lo que se hubieran perdido los grandes de la historia por haber insistido en ponerle excusas a Dios. Voy a leer de nuevo el versículo porque es muy fuerte. Dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Vamos a ver a la primera persona del mensaje de esta noche. Son cuatro personajes hermosos que vamos a ver. Y vamos a ver a este ícono, a este personaje que es, mire, bueno, solamente, bueno, se te escalda la lengua al mencionar el nombre de Moisés por todo lo que hizo. Y en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10 al versículo 14, aquí encontramos nosotros, bueno, el diálogo, el trato, el llamado que hizo Dios a Moisés. En el capítulo 4, versículo 10 al 14, aquí nos encontramos con estas palabras en donde este personaje, este hombre de la historia, se encuentra con la oportunidad de escribir su propia historia. En el capítulo 4, versículo 10 al 14, dice así la Biblia. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Aquí va la excusa de Moisés. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tartamudo. I stutter. Soy una persona que no habla bien, soy tartamudo. Soy una persona tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, Moisés, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ¡ay, Señor, hombre, mira, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar! Y vea la respuesta en el 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, pero yo no lo he escogido a él, oíste? Y que aquí él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Solamente déjeme presentarle a usted el escenario. Déjeme presentarle a usted todo esto, la trayectoria en la vida de los restantes 80 años que tenía por vivir Moisés. Moisés fue llamado a la edad de 40 años, se fue al desierto de Madián y a los 80 años fue encontrado con Dios y le dio la tarea de sacar al pueblo de Israel. Déjeme, por favor, explicarle por una excusa lo que se hubiera echado a perder Moisés. Moisés es el más grande libertador de los judíos. No es uno de los más, es el más grande. El más grande libertador de los judíos. No es uno de los únicos, es el único que recibió las tablas de la ley. Nadie más. Solamente él. Oiga esto. No es uno de los más mencionados, es el más mencionado en la Biblia. Ojo con esto. Después de Dios y después de Cristo, el nombre más mencionado en la Biblia es el de Moisés. Me quedan dos para explicar más, pero se los voy a recordar por si ya pronto se nos olvidó. De lo que se hubiera perdido Moisés, si convences, si persuades, si Dios se harta, si Dios se cansa, si Dios llega a convencerse de que no era él la persona, mire lo que se hubiera echado a perder Moisés. Haberse convertido en el más grande libertador de los judíos. Él hubiera echado a perder una escena de esas irrepetibles, de esas escenas que son una de las escenas más vistas por el hombre durante toda la raza humana, durante toda la historia de la raza humana. Las tablas de la ley recibidas en el monte Sinaí. El más mencionado, Moisés, de todos los hombres y de todas las mujeres que se habla en estos 66 libros de la Biblia, 39 y 27, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ningún otro nombre se menciona más después de Dios y de Cristo como el nombre de Moisés. No hubiera sido Moisés el protagonista. Él no fue un observador. Él fue un protagonista porque estuvo al frente, liderando, guiando, llevando a su pueblo. Y él fue el que con la vara, después de una autorización divina, levantó la vara porque Dios le dijo, levanta la mano, porque ahora vas a ver de lo que yo soy capaz de hacer. Y todos estos egipcios que ahora os persiguen, nunca más los volveré a ver. Fue el único que fue el protagonista de haber hecho no solamente juntamente con su corazón apasionado por el pueblo de Israel, el ver cómo el pueblo pasaba en medio de un mar que Dios ya lo había dividido. El único que vio el rostro de Dios. Y cuando vamos a ver en la Biblia, la palabra de el rostro de Dios tiene que ver con la gloria de Dios. El único, nadie más. No, ni Elías, que fue profeta de fuego. No, ni Eliseo, que fue ese gran profeta de Dios, de una cantidad de milagros. No, tampoco Pablo, el más grande instalador de iglesias. Tampoco Pedro, ese gran predicador, de en un solo sermón se convierte en 3,000 personas. Tampoco David, quien es el dulce cantor de Israel, la niña de los ojos de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios, David, tampoco lo vio. Tampoco lo vio Salomón, el hombre más sabio. Tampoco lo vio, los otros grandes, grandes hombres de Dios, solamente Moisés. Regreso a lo que explicamos, una excusa, y la forma más cobarde de evadir una responsabilidad. Una excusa es una señal de irresponsabilidad. Una excusa es no tomar en serio a los demás. Una excusa es decirle, mire, ay, discúlpeme que vine 15 minutos tarde, pero es que fíjese, mire, yo estuve aquí 15 minutos antes de la cita que habíamos quedado puesto. Usted me dice que es a las 3 de la tarde. Yo vine aquí a las 3 menos cuarto. Y usted está viniendo 3 y cuarto. Quiere decir que yo tengo media hora antes de haber venido. Yo sí tomé con seriedad el compromiso. Esa excusa es simple y sencillamente un acto de no tomar en serio a los demás. Pero había otro personaje para que se dé cuenta que no solamente Moisés, se hubiera perdido esto, sino que también hubo otro personaje llamado Gedeón. ¿Y dónde está esto? Gedeón lo encontramos en el libro de los jueces. ¿Dónde está el libro de los jueces? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. Jueces es el séptimo libro de la Biblia. Y en el capítulo 6, versículo 14 al versículo 16, lo voy a decir a usted más o menos, algunos rasgos de la historia previo al llamamiento de Dios a Gedeón. No me vaya a cerrar la escritura porque vamos a ver una cita por aquí, otra cita por ahí, siempre en el libro de los jueces. Pero vamos a ver a Gedeón. ¿Qué es lo que había pasado? Habían venido por ahí unas turbas, habían venido por ahí unas pandillas de los madianitas y estaban robando, estaban confiscando, estaban matando, estaban llevándose todas las cosechas del pueblo de Israel. Y esto causó de que muchos se fueran, de que muchos tuvieran que emigrar, de que muchos tuvieran que huir. Entonces llega un momento y dice Dios, yo ya no voy a permitir que los madianitas y los pueblos enemigos se sigan ensañando en contra de mi pueblo. Tengo a un hombre, lo tengo preparado. Tengo a una persona que sé que va a hacer un buen trabajo. Tengo a una persona que sé que es la persona que va a sacar adelante y a sacar de la crisis al pueblo de Israel. Y vino Dios y pensó en Gedeón. Pero vea usted la excusa que le presenta a Gedeón. Capítulo 6, versículo 14, 15 y 16 dice: y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mire lo que dijo el otro, pues. Entonces le respondió, ay, Señor mío, es que, ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, fíjate, en Manasés, y yo soy el menor en la familia de mi padre. Le dijo, cállate, chitón, será. Debe haber dicho, ¿verdad? Dios. Y en el 16 le dijo, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Se imagina usted? Mire, oiga esto. ¿Se imagina usted lo que se hubiera perdido Gedeón? Se hubiera perdido Gedeón de ser ese grande juez libertador de Israel en uno de los momentos más críticos, en uno de los momentos de más crisis profunda nacional. A Dios, Dios no tuvo un capricho en escoger a Gedeón. Dios en su omnisciencia, Dios en su soberanía, Dios en su preconocimiento de las cosas, ya tenía preparado a un hombre que reunía los requisitos para ser ese gran juez libertador. ¿Sabe usted que cómo se le conoce a Gedeón? ¿Y sabe usted cómo se le presenta a través de la historia y cómo los niños y los jóvenes conocen a Gedeón y le agradecen a Gedeón? Así como ahora los niños nuestros conocen a esas figuras de ciencia ficción que salen en la televisión o que salen en el cine, así como conocen a Superman, así como conocen a Spider-Man, a Batman y también a Aquaman y a todos estos, que son los de la ciencia ficción, son los que para salvar a Ciudad Gótica es Batman. El Spider-Man es para allá el globo de no sé dónde en Nueva York. Entonces todos estos personajes, ¿no?, que son de la creación, de la imaginación de Hollywood, son personajes que no existen. El famoso superhero, la Mujer Maravilla, bueno, todo esto, ¿no? Pero cuando el pueblo de Israel, cuando los niños y los jóvenes aprenden historia, leen historia, ven que hubo un hombre hace miles de años que fue el gran héroe que tuvo el pueblo de Israel. Ganó una de las batallas más difíciles de explicar. Ganó una de las batallas muy raras de poder descifrar cómo fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque Gedeón tenía, fíjese pues, Gedeón tenía un ejército de 32,000 soldados. Pero vino Dios y le dijo, mira Gedeón, fíjate que son muchos, le dijo. A Dios le dice, Gedeón, Señor, ¿cómo vas a creer que son muchos? Si, aquí se trata de que mientras más seamos, nosotros más conquistamos. Esa no es mi matemática, le dijo Dios. ¿Sabes qué le digo? Llévate estos 32 mil para allá. Y hubo una depuración. Y diezmaron a la cantidad y se quedó con 10 mil. Y de los 10 mil, por último, quedaron solamente 300. Y con solamente 300, le voy a decir una cosa. Somos más nosotros en esta noche que los soldados que tenía Gedeón para vencer. Somos una multitud nosotros en esta noche, más de los que tenía Gedeón. Y con 300, Gedeón derrotó a los miles de los ejércitos enemigos. Vea usted la cita conmigo, por favor, en el 6:1. 6:1, para que usted conozca el escenario, para que usted conozca la idea, la perspectiva, todo esto. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Capítulo 7, versículos 7, 8 y 9. Capítulo 7, versículos 7, 8 y 9. Vea lo que dice la Escritura. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: Gedeón, levántate. Sí. Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. You got the whole camp in your hands. Te he dado todo tu pueblo. Te he dado a toda la ciudad. Te he dado todo, todo esto. ¿Te recuerdas que un día yo le hice una promesa a Josué, de la cual ya estudiamos? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente, por favor, te ruego, te pido, te aplaudo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Capítulo 8, versículo 10. Capítulo 8, versículo 10. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído, ojo con el ejército, ¿cuántos cayeron? 120,000 hombres que sacaban espada. Con 300. Con 300 Dios venció a un grupo de 120,000. Pasaron los años. Estamos en esta temporadita más o menos de los años 1500 antes de Cristo. Pasan unos 700 años y nos vemos en la historia allá por los años 750. Y allá aparece un hombre mal hablado, vulgar, lépero. Allá aparece un hombre poquito mundano. Ahí aparece un hombre frívolo. Su nombre era Isaías. Y había pasado otra de las cosas tristes en el pueblo. Y Dios tenía un trabajo para Isaías. Pero Isaías toda la vida se escudó. Es que, fíjate que, Señor, mira, yo soy hombre de labios inmundo. Fíjate, Señor, que yo cómo voy a hacer esto. Él, la sangre de Isaías era una sangre real. Porque su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, todos habían sido reyes. Pero, claro, así, tu abuela evangélica, tu mamá evangélica, tu bisabuela evangélica, pero tú no. Y hasta el día que se murió tu abuela, tu bisabuela y tu mamá, ese día ya viniste a conocer a Jesús. Esto le pasó a Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Y se va a dar cuenta de lo que se hubiera perdido, de lo que este hombre hubiera dejado de hacer. ¿Por qué? Por una simple y llana excusa. Toda la vida creyéndonos de las excusas. Capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Dice así: entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque Dios sacaba la conmigo. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, o sea, ser un mundano que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. O sea que yo, que me rodeo con inconversos, que convivo con inconversos, que vivo con inconversos, que disfruto con inconversos, que deleito con inconversos. Ahí Dios vino y me escogió. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 6, 7 y 8. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mí su boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿y a quién enviaré? Yo tengo un trabajo para alguno de ustedes. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, Señor. Envíame a mí. Here I am, O Lord. Send me off. Mándame a mí. Ya no llames, por favor, a los de la agencia misionera. Ya no escojas, Señor, entre los estudiantes del seminario. Aquí estoy yo. Señor, ya no pierdas el tiempo en andar buscando un pastor para la nueva iglesia. Ya no pierdas el tiempo, Señor, en andar buscando misioneros para España. Ya no pierdas, Señor, el tiempo para andar buscando un pastor para la Argentina. Ya no pierdas, Señor, el tiempo buscando un pastor para la nueva iglesia que queremos poner en México. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y Isaías está considerado, ojo con esto. ¿Sabía usted que si Isaías no reconoce el llamamiento y viene Dios y le dice: no me pongas excusas ya, estas son cosas baratas, déjate de creértelas tú, porque yo no te las creo, yo no me voy a equivocar, yo te he escogido a ti? ¿Sabía usted que nunca hubiéramos tenido en estos 66 libros de la Biblia un profeta que es llamado el único profeta evangélico? ¿A qué se refiere esto, pastor? El único profeta que profetizó el nacimiento de Jesucristo de una virgen. El único. Fue el único que se atrevió a decir que dentro de tantos años, en una ciudad llamada Belén, de una virgen, nacerá el Hijo de Dios, el cual será el Redentor del mundo. Aquel que llevará todos esos nombres preciosos, el Yo Soy, el Dios admirable, el Señor. No hubiéramos tenido también muchos de nosotros un pasaje en donde consolarnos cuando las cosas no andan bien en la vida, cuando las cosas no lucen bien, y cuando nosotros creemos que Dios quiere consolarme, y cuando creemos que Dios quiere hablarme a través de su palabra, yo me inspiro. No hubiéramos tenido, por ejemplo, los coritos que cantamos el miércoles, los que esperan en Jehová. Caminarán y no se cansarán, serán como las águilas, levantarán sus alas. Los jóvenes caminan y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nunca hubiéramos llegado a tener nosotros ese versículo en ese capítulo, del capítulo 40, del 29 al 31 de Isaías. Nadie. Es que, mire, busque un texto paralelo. Busque una cita similar. Busque usted una porción de la Biblia que diga lo mismo. No existe. Entonces, no hubiéramos tenido nosotros ahora, como los asiduos lectores de la palabra de Dios, un versículo o un pasaje de la Biblia en donde nosotros nos inspiramos también. Capítulo 40, versículo 29 al 31. Jamás hubiera parecido esto. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por cierto, ¿qué corito tendríamos que cantar entonces el miércoles y el viernes? Porque ese es el que usamos acá los miércoles y los viernes. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como las águilas, como las águilas, como las águilas. Pero había otro profeta, y quiero que preste mucha atención porque este es uno de los puntos más importantes del mensaje. Y aquí voy a utilizar, se ha dado cuenta que no hemos tocado nada en lo personal ni en lo diario vivir, pero con esto sí, quiero que me ponga mucha atención. Vamos a buscar en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Y desde el versículo 4 hasta el 19 está el relato. Es muy largo para poder leerlo, pero en el capítulo 1, versículo 4, yo quiero que usted vea algo. ¿Se imagina usted las excusas de este hombre? Y vino Dios y no se las creyó. Y vino Dios y no se las aceptó. Está, por ejemplo, ¿sabe usted cómo se trata esto de que no se los acepta? Cuando usted está en su trabajo y usted dice, mire, presento mi renuncia irrevocable. No, mira, puede ser lo que tú quieras, pero ni revocable, ni en consentimiento, en esta empresa, no nos podemos dar el lujo de perderte. ¿Por qué te vas? Es que, excusa. ¿Por qué te quieres ir? Es que, va, es por salario, te lo dobleo, te lo dobleteo. Es por una mejor área donde puedas producir, yo te la doy. En esta empresa, we can afford to let you go. Pónganme mucha atención, porque este era uno de los momentos, bueno, críticos todos. Crítico el momento de Moisés, cuando saca al pueblo de Israel, que estaba en Egipto. Crítico los tiempos en que se estaban viviendo, en los tiempos de Gedeón. Crítico en los tiempos de Isaías, pero críticos porque estaban en el vértice. Estaban en los umbrales, estaban en la puerta de que Dios desatara su furia y los castigara con 70 años ahí en el cautiverio. Entonces el papel de Jeremías era predicarles para ver si se arrepentían. Entonces Dios aplacaría. Entonces Dios haría otra cosa. Capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia, vino pues palabra de Jehová a mí, está hablando Jeremías, diciendo, antes, oíme bien esto, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta. ¿A dónde? Ah, ok. Quédese ahí porque el texto es muy largo. Lo que pasa que él vino en el 6 y hasta el 8. Y yo dije, dice Jeremías, ¡ay, Señor Jehová! Y aquí, no sé, otro tarantín igual que aquel, ¿verdad? Que dijo que no podía hablar. He aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. Oíme bien lo que te voy a decir, Jeremías. Porque a todo lo que te envíe, irás tú. Irás todo lo que te mande. Oíme bien, Jeremías. No temas delante de ellos. Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. En la parte final, del 17 al 19, vea lo que dice la cita. Tú pues, Jeremías, Menab, hacete hombre, llénate de valor, ceñite tus lomos y levántate y háblales cuando te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Oiga esto. Como columna de hierro. Y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Oiga lo que dice el 19. Claro, y van a pelear contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. No ahondo más en esto, porque son promesas. Y ya vamos a llegar cuando nos toque los miércoles, por allá en el año 2027. Cuando nos sí, porque le voy a tener que pedir disculpas, porque en Eclesiastés, en Salmos y en Proverbios, ahí nos vamos a quedar atascados por mucho tiempo, porque ahí es donde está la cantidad inmensa de todas las promesas. Pero no ahondo más en esto, porque quiero que me escuche lo que le voy a decir. Ningún otro profeta, ninguno, amonestó tanto a los reyes paganos como Jeremías. Ningún otro profeta se puso a los catos con los opositores como Jeremías. ¿Sabe usted que no hubiéramos tenido nosotros en la Biblia ese versículo que hoy en la mañana lo leímos y que todos los días nosotros tenemos
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ay, es que yo no puedo ir porque soy niño. Ay, es que... Jeremías, no digas eso. Porque antes de que tú nacieses, antes de que estuvieras en el vientre, yo ya te tenía apartado. Yo ya te había santificado para que fueras profeta a las naciones. No hubiéramos tenido nunca en la Biblia este versículo tan lindo. Dios le dijo, te voy a defender. Oíd bien lo que te voy a decir y vas a ver las citas que te voy a compartir. Yo me encargo, dice Dios. El que quiera pelear contra ti, tiene que pasar primero conmigo. La primera persona que quiera tocarte, tiene que pasar over my dead body, dice Dios. Acuérdate que yo soy tu escudo. Acuérdate que yo soy tu refugio. Acuérdate que yo soy quien te defiende. Me recuerdo hace muchos años, en los años 82 fue el golpe de Estado, 26 de marzo de 1982 fue el golpe de Estado en Guatemala, y donde entró un triunvirato y el líder principal era el general Efraín Ríos Montt. Y él escribió un libro, por cierto creo que el prólogo fue endorsado por Luis Palau y otros grandes evangélicos de Latinoamérica. Y el libro se llamaba Siervo o Dictador. Usted sabe que la gente puede decir una cantidad de cosas de ti, pero no necesariamente es la verdad. ¿Por qué? Que no te conocen. Recuérdate el mensaje en la mañana. Yo pude haber estado sentado almorzando con el gobernador. Yo no lo conozco a él. Yo desayuné con el presidente de la República. Yo no lo conozco a él. Hay mucha gente que tiene una idea de quién eres tú, pero no te conoce. And they don't know your motives. Y este hombre mandó a un secretario de Relaciones Exteriores para que trajera las cartas, las credenciales, frente al presidente Ronald Reagan. Y le trajo un libro. Y le dice, esto es lo que se dice de mi presidente. En este libro aparece lo que es la vida del presidente como ser humano y como gobernante. Y le mandó por este texto que yo lo agarré como mío. En el capítulo 15, versículo 20 al 21. Capítulo 15, del 19 al 21, perdón. Siempre en Jeremías. Capítulo 15, versículo 19, 20 y 21. En la pantalla va a aparecer solamente el 20 al 21, pero este es mi versículo favorito. Y cada vez que yo firmo una Biblia, cada vez que yo firmo algo, que alguien me pide que yo le firme alguna cuestión, alguna foto, siempre firmo con esto y le digo que Dios te bendiga y todo lo que emprendas y todo lo que hagas en la vida. Y le pongo este versículo de Jeremías capítulo 15, 19, donde dice así, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si te sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Pero esta fue la cita que el ministro de Relaciones le entregó al presidente Ronald Reagan, con el libro del presidente en ese entonces, de facto, Ríos Montt, versículo 20 y 21. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti. Pero oíme bien, Jeremías, no te van a vencer. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. ¿Dice quién? Jehová. Y te libraré de la mano de ¿quiénes? Cuidado. Dios hace pau pau. Y el día que Dios se mata, pega fuerte. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Te voy a defender, Jeremías, de cuanta persona te quiere herir. Te voy a defender, Jeremías, de tu jefe. Ese jefe déspota que tú tienes en la fábrica, en la empresa, en la maquila, en el banco, en el restaurante. Ese jefe en tu oficina, en la dependencia del gobierno, ese jefe en la empresa X, te voy a defender de él. Te voy a defender también, Jeremías, de ese abogado que se quiere aprovechar de tu situación.
que te engatusa con un montón de cosas y con términos legales y que con una situación así de que, mire, si usted no me da esto, lo van a deportar y que le van a dar 300 años menos 5. Bájeme 15, le dijo un señor. ¿Cuánto tiene? 150. Bájeme 15, por favor, le dijo. 135, imagínese. Todo el mundo ahí se iba a morir en la cárcel. Hay muchos abogados que se aprovechan. Te voy a defender del doctor que te dice mentiritas, hace en primer lugar mala praxis, y encima de esto y te está dando lo otro, ¿verdad, Esther Domínguez? Llegó un doctor y habla con el paciente. Mire, le dice, problema de corazón. Señor, yo tengo que operarlo a ustedes. ¿Pero cómo, si yo estoy bien del corazón? ¿Le ves? Mire, si usted no lo opera de corazón, usted se va a morir. Bueno, doctor, ¿cuánto cuesta la operación? $40,000, le dijo. No, hombre, le dijo, con $40,000 me compro un carro. No, es que ese carro me lo voy a comprar yo, le dijo el doctor, ¿verdad? Somos usados, mal usados, abusados. Y dice Jeremías, y le dijo Dios a Jeremías, y le dice Dios a usted en esta noche, yo personalmente te voy a defender de ese abogado que te quiere ver la cara. Te voy a defender de ese médico que te quiere sacar toda la plata. Te quiero defender de ese maestro en la escuela que te quiere humillar porque sos evangélico. Porque no tienes dinero para pagar tu beca. Para ese maestro que te ridiculiza porque eres benefactor o beneficiario de una beca. Te voy a defender de tu compañero de trabajo que te quiere echar de cabeza y poner en mal. Te voy a defender de tu empleado que te quiere demandar. Te quiero defender de todas aquellas personas que quieren hacerte daño. Esto no lo hubiéramos tenido nosotros si Jeremías hubiera insistido con las excusas. Mi pregunta para usted en esta noche es, ¿y la suya cuál es? Ya no más excusas. Ya no le presentemos más excusas a Dios. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque Dios quiere hacernos bien. Dios quiere hacernos bien. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta tarde, porque has hablado. Y nosotros te dijimos al principio, Señor, habla que tu siervo escucha. Somos de los que tenemos oídos para oír. Y esta noche hemos recibido palabra. Gracias por Moisés, gracias por Gedeón, gracias por Isaías y gracias por Jeremías, por todo lo que hicieron. Que aunque como humanos se quisieron excusar y se quisieron escudar, cosa que para nosotros ha sido ya más corriente. Señor, ya no quiero perderme nada. Yo ya no quiero ser observador. Yo quiero ser un protagonista de las grandes cosas que tú quieres hacer por medio de mí. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Hemos comenzado excelentemente bien la semana en tu iglesia. Queremos terminarla, Señor, excelentemente bien, aquí también en tu casa. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde está sentada, si usted todavía no conoce a Jesús y no le ha recibido como su Señor y su Salvador, yo le invito para que en este día usted le abra las puertas de su corazón. Repita conmigo adentro de su ser, dentro de su mente, esta oración, sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesús, yo te recibo en esta tarde por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y dame la garantía de la vida eterna, y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, si usted ha sido honesto, sincero, sincera, y usted ha repetido esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que hizo esta oración, levante su mano. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Que Dios me le bendiga. Una muestra sencilla, pero muy clara de parte de Dios. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Señor, por bendecir este ministerio. Gracias por tener tus ojos abiertos, puestos sobre cada uno de nosotros. Vamos hacia adelante, vamos por más.
vamos a ensanchar tu reino. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.